Son las 12 y 35 minutos, abrimos la puerta de nuestra crónica negra, ahí donde habita lo más oscuro del ser humano y también donde la justicia y el delito se encuentran, porque se ha escrito un crimen.
El caso del octogenario, condenado a 2 años y medio de cárcel por matar a un atracador, ha reabierto el debate sobre la legítima defensa. Los hechos ocurrieron hace 3 años, cuando 2 atracadores irrumpen en el chalet de Jacinto Silveiro, cuando éste se encontraba en su interior con su esposa y su cuñada. Los ladrones iban armados con una pistola simulada y un palo. Comenzaron a torturar a la mujer de Silveiro y este no... Pudiendo aguantar los gritos desgarradores de su esposa, cogió una pistola de su hijo y disparó, causando la muerte a uno de los atracadores. 3 años después, ya durante el juicio, Jacinto Silveiro afirmaba que lo volvería a hacer para salvar a su mujer.
Yo podía haber salido corriendo y dejar ahí a mi mujer con ellos si yo hubiera querido mal a mi mujer. Tenía una oportunidad buena y como la quiero tanto, pues allí teníamos que morir los dos.
Bueno, desde luego el asunto de la legítima defensa es un terreno resbaladizo y a veces nos cuesta entender ciertos conceptos, así que necesitamos ayuda especial. Comenzamos saludando a nuestros habituales, nuestro médico forense Rafael Alcaraz. Hola, Rafa.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
También está nuestro experto en novela negra, el exdirector de La Pamplona Negra y escritor especializado en este asunto, Carlos Basas. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Supongo que ha habido mucha novela negra y muchas películas, ¿eh?, que han escrito páginas brillantes precisamente a partir de la legítima defensa, ¿verdad? Bueno, nos genera mucha inquietud y mucha vuelta, ¿no?
Sí, un clásico. Uh-huh. De hecho, hay películas que se titulan incluso así, ¿no? Legítima defensa, o sea que...
Y luego ya se va viendo cómo evoluciona el asunto.
Sí, como siempre en la novela negra, no, nada es lo que parece.
Vamos a reflexionar de este asunto en la parte más técnica con el abogado Olatxe Alberdi, ya es abogada de ABA Abogadas y está con nosotros en Boulevard Magazine. Hola, Olatxe, egunon.
Hola, egunon, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad es que nos cuesta entender a veces este concepto, entender sentencias, se nos pasa con otros términos, ¿eh? Pero en este caso, por ejemplo, saber que un octogenario ha sido condenado por matar a alguien dentro de su casa cuando estaba agrediendo a su mujer, nos cuesta entender por qué no se entiende que disparó en legítima defensa. ¿Por qué se ha considerado esta vez, que no se ha considerado un eximente o un atenuante?
Bueno, yo considero que es porque ha sido juzgado por el jurado, que es lego en derecho, porque se le ha aplicado solo como atenuante, considerando que podría haber hecho haberse comportado de otra manera, pero bueno, yo considero que es un caso de libro, porque primero hace un tiro al suelo, parece ser. Y bueno, pues luego ya, quiero decir, si no haces un tiro al suelo y no se van, uno ya no sabe cómo actuar, y además era una persona más de 80 años, que difícilmente podría haberse enfrentado cuerpo a cuerpo, ¿no?, con los agresores. O no parece muy sensato.
Sí, no parece muy sensato, ¿no? Porque ya está. Había una situación además de violencia, ¿no?, que no sé si
claro,
eso tampoco se ha tenido en cuenta.
Es que no solo estaba protegiendo, digamos, su vivienda, sino también la integridad de su esposa. La situación parece que era bastante dramática.
Aquí también igual lo que hay que definir o intentar definir es qué entendemos, ¿no?, por legítima defensa.
Sí, pues mira, la legítima defensa es cuando uno se defiende para protegerse a sí mismo o a un tercero, cuando te agreden o bien a ti o a tus bienes o a tus derechos. Entonces se considera que ese comportamiento, digamos, de agresión para defenderte, pues que podría ser considerado delito, está legitimado precisamente para poner a salvo tanto los bienes de uno mismo como los de otros, de terceros.
Uh-huh. Olatxe, en este caso, el concepto de la legítima defensa, la edad no se tiene en cuenta. Quiero decir, no solo en este caso, que hablamos de una persona de más de 80, sino me venía a la cabeza de forma terrible también las declaraciones de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, que dijo que actuó en legítima defensa cuando presuntamente lo mató, y hablamos de un niño de 8 años. No sé si eso es inviable como parámetro.
Sí, no, en derecho penal, pero no solo en estos casos que estamos viendo de legítima defensa, sino en todos los delitos siempre hay que tener en cuenta las circunstancias, no solo de la víctima, sino del agresor, la edad, el estado de salud, quiero decir, todas esas circunstancias son importantes para juzgar los hechos, porque pueden tener influencia en un sentido o en otro.
Pero no hay un parámetro establecido diciendo a partir de, o sea, un menor de 16 años, si no podemos ser responsables de nuestros propios actos, porque es verdad que ya hemos visto por otras causas que pues, alguien de 13 años no es responsable, eso es. En cambio, si podemos tratar de decir que hemos actuado contra él en legítima defensa.
Bueno, yo entiendo que
no. ¿No hay una edad mínima,
no,
quiero decir?
No está estipulado legalmente como tal para la legítima defensa en qué parámetros de edad se tiene que mover la víctima o el agresor. No está estipulado, pero obviamente, legítima defensa contra un menor es poco probable. Había que acreditar muy bien que el menor estaba, pues yo qué sé, tuviera alguna posibilidad de hacerte un daño a ti, mayor que el que tú has casado para defenderte, o sea, es bastante poco probable, igual que en este caso del señor de 83 años. Obviamente no se le puede exigir un enfrentamiento, ir a ver o a pegar a los agresores porque no tiene proporcionalidad ninguna a favor del agresor, por supuesto.
Sí. La proporcionalidad y el miedo insuperable, Carlos, ¿no? Que son dos de los puntos que se analizan cuando, o sea, se habla de legítima defensa, ¿no?
Cuando te acercas a leer la ley, para mí hay una palabra clave que es difícil de juzgar, ¿no? O sea, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Cualquiera que no haya estado jamás en una situación de estrés traumático, de amenaza, no sabe que la racionalidad es prácticamente imposible. Es decir, si tú estás en una situación de estrés, que están agrediendo a alguien delante de ti, ya no estoy ni siquiera diciendo agrediendo con armas o que la amenaza de muerte es inminente, solo una agresión. Si has estado alguna vez en esa situación, la racionalidad es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, que la ley exija esa necesidad racional del medio empleado es prácticamente absurdo, ¿no? Y tratar de explicarle eso a un jurado, yo entiendo que tiene que ser muy difícil para un abogado, ¿no? Pero fijaos que, claro, imagínate que tú llegas a tu casa. Hay alguien amenazando, golpeando a tu mujer, no te paras a pensar, bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta proporcional que yo debería dar a un puñetazo o a que mi mujer esté maniatada y siendo torturada? Arma de fuego, no. Arma blanca, sí. Es decir, ese proceso es imposible. Uno reacciona. Y yo te lo digo porque he tenido compañeros involucrados en ese tipo de situaciones. Yo, como federado en artes marciales, es algo que miramos nosotros bastante, ¿no? Uh-huh. Y me ha sucedido que un compañero en una ocasión repelió un ataque y lo repelió con sus manos. Estás federado, das una respuesta más allá de la proporcionalidad que estima el juez y fue condenado, ¿no?
O sea, que sois como los boxeadores, ¿no?
Sí, sí, en el fondo cuando estás federado pues tienes cierta responsabilidad, ¿no? Que yo entiendo que debe existir, pero es que es muy, muy, muy difícil de aplicar, ¿no? Y un juez profesional igual, si ha tenido otros casos, puede valorarla. Pero un jurado, pues yo entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? Como cuando un abogado trata de explicar en ocasiones, y hemos visto los grandes errores que se han producido, la diferencia entre homicidio y asesinato, ¿no? Lo hemos comentado aquí más.
O el ensañamiento, que es un concepto que nosotros lo vemos de una forma muy pasional y no es exactamente asimilable al concepto legal, ¿no?
Pero está muy bien que en la letra de la ley, pues uno tiene que establecer una definición, pero os aseguro que en una situación de estrés de ese tipo, la racionalidad es imposible.
Rafael, no sé si te ha tocado ejercer de forense en casos de legítima defensa.
Sí, y yo soy una figura jurídica que entiendo fatal. Uh-huh. Lo entiendo fatal porque hablaba Carlos y la letrada sobre el tema
de
esa racionalidad, esa proporcionalidad. Vamos a ver, cuando un menor te ataca y tú tienes 80 años, el menor puede estar con uno, con dos o tres muchachos de 15 años. Yo tengo un caso donde un menor de 15 apuñala a alguien que este al final le pega un tiro. Y a ese hombre se metieron más de 8 años de prisión. Primero, el muchacho físicamente podía haber corrido a boinazos.
Sí, que con 15 años puedes
Burgos
tener una envergadura importante,
sin,
¿no?,
coger aire. Lo apuñaló. Y en último recurso el hombre se vio superado por todas las esquinas y hizo un disparo con una pistola pequeña con tan mala suerte que fue un disparo mortal. Yo también tampoco entiendo muy bien las situaciones en los domicilios, porque yo estoy en mi domicilio y yo puedo tener un arma de fuego en mi domicilio, porque sea cazador, porque tengo armas, por lo que sea. Y lo que estoy absolutamente convencido es que nadie en su sano juicio cuando entran en su casa, porque entran en tu casa, yo no os digo nunca robar, porque no sé a lo que vienen. Nadie me puede demostrar a mí a priori que ese sujeto viene solo a robar o está dispuesto a matar para robar o si de paso encuentra una faldilla por el camino le echa un viaje. Entonces, ante todo eso, si yo tengo una posibilidad de escoger, no voy a ir al cajón de la cocina a coger el cuchillo midiendo con la navaja de él a ver si es proporcionalmente lo que puedo hacer. Voy a coger una pistola que tenga a mano, una escopeta, y si le voy a desarrollar un tiro. Y yo creo que eso a lo mejor suena muy bruto desde el punto de vista jurídico y que Blas me perdone. Pero
ahora responderá eso, ella, a ver cómo...
A mí sí me suena a proporcionalidad. Uh-huh. Es decir, no tengo por qué soportar una agresión en el interior de domicilio cuando a mí nadie me garantiza que eso solamente es una agresión por un robo.
Hola, me imagino que tampoco es fácil tener que defender a alguien que no entiende realmente, por ejemplo, eso de pero ¿qué esperan que hubiera hecho, no? ¿Cómo esperan que hubiera reaccionado? Es decir, que no sienta ni la más mínima igual culpabilidad por considerar que es que no tenía otra forma de actuar.
Bueno, de hecho, como está diciendo bien el forense, el propio Código Penal, cuando regula esta eximente, habla que en caso de defender uno la vivienda, se reputa agresión ilegítima la entrada indebida. Es decir, solo por eso decía yo al principio que era un caso de libro, porque igualmente pues el hecho de que el señor dispare primero al suelo, bueno, pues es que si el otro va también con una pistola, así... O sea, son muchas circunstancias. Yo creo que el tema de la racionalidad, que no entendía bien tampoco Carlos, está más previsto, hombre, pues quiero decir, si a mí me insultan y yo saco una pistola y disparo al que me insulta, pues obviamente sí, no es proporcional.
Revierta en un bar desproporcionado. Sí,
claro, el tema que ha contado de ser experto en artes marciales y federado, hombre, claro, pues si a lo mejor estoy en un bar y de repente uno viene y me pega y yo, como soy experto en artes marciales, le doy una paliza que le dejo cao, bueno, pues a lo mejor es que puedo hacerle una llave simplemente y dejarle así quietecito sin causarle más daño, no sé. Sí, no, bueno, es verdad que luego, oye, uno se deja llevar por las pasiones cuando estás metido en ese lío, efectivamente, la racionalidad brilla por su ausencia, cada uno reaccionamos como reaccionamos.
Sí, yo el caso que os decía fue una agresión en el interior de su casa, o sea, que claro, bueno, fue una respuesta evidentemente se supone que los que estamos federados y llevamos unos cuantos años en el tema de las artes marciales debemos tener esos dos segundos en los que logramos vencer el miedo para dar una respuesta proporcional, ¿no? Pero cuando te ves en esa situación de estrés es francamente difícil. Y hasta que no la pasas, no te das cuenta de ello, ¿no? O sea, es muy fácil desde fuera decir, Dios mío, pero cómo se le ha ocurrido coger una pistola y tal, ¿no? Lo vemos en los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también, que se supone que es gente preparada para el manejo de arma corta. Pero bueno, en una situación de estrés, ¿cómo no le disparan a las piernas? ¿O cómo no le disparan a un brazo? Bueno, tú estás entrenado para disparar a centro de masa, tiros agrupados, y en una situación de estrés, por muy profesional que seas, la adrenalina y otras circunstancias te pueden, ¿no? Y es francamente difícil.
Sí, la verdad es que sí. Lo que yo pensaba era que un jurado popular, Olatz, sería más favorable a la edad del acusado en principio, que precisamente porque hablábamos de un acusado de más de 80 años en su casa, viendo a su mujer en esa situación, iba a ser más favorable a pensar que hizo lo único que podía hacer. No sé si te ha sorprendido también que el jurado popular precisamente dictara lo contrario.
Sí, efectivamente, a mí es una de las cosas que me llaman también la atención, porque por eso lo que estamos hablando todo el rato, que las circunstancias del hombre, bueno, pues de las víctimas aquí, eran muy peculiares. Y yo entiendo que hay que tenerlas en cuenta y entiendo que el juez las tendrá en cuenta, o sea, y si no en el recurso.
Pero de todas maneras, Olatz, tú sabrás, igual que yo, que actuar ante un jurado popular, vamos a decir, limita un poquito la calidad de la prueba. Porque la tienes que explicar, la tienes que suavizar. Técnicamente, ante un tribunal profesional, es muy fácil hablar. Y es muy fácil llegar a una serie de datos más o menos objetivos que ese tribunal pueda entender. Para que un tribunal no profesional te entienda, tienes que explicarlo.
Masticar la prueba.
Sí, pero claro, eso deja una serie de huecos abiertos, porque no estás banalizando la prueba, pero la estás devaluando un poquito para que entren los cuerpos jurídicos, que está lógicamente, uh-huh, tanto por la Fiscalía como por la Defensa. Y entonces se rompen muchos esquemas y es difícil a veces que el jurado popular vaya a sacar una, parece mentira, pueda sacar una idea más clara que la que podría sacar un profesional.
Bueno, es lo que os he comentado más de una vez, ¿no? Y se lo comento yo a algunos amigos abogados que tengo. Ahora con jurado popular lo que tienes que tender es a construir un relato emocional, no un relato racional. ¿Vale? Suena muy mal esto que estoy diciendo, porque se supone que un relato racional debería estar por encima y un relato basado en prueba, en peritos, etcétera. Pero un jurado se mueve por emociones. Y el que mejor construye ese relato es el que se va a llevar el gato al agua, ¿no? Y la ley del jurado nos está encaminando hacia eso, hacia que los letrados sean capaces de articular un discurso como el que hago yo cuando escribo una novela. Y os puede parecer muy, muy horroroso esto que estoy diciendo, pero yo creo que tendemos hacia eso, ¿no? Y los abogados deben empezar a cambiar el chip, incluso a ir a clases y a cursos de escritura y de oratoria. Yo he dado uno de esos cursos. Sí, yo he dado uno de esos cursos para letrados, ¿no? Y entonces les digo, bueno, ahora nos vamos a regir por otro tipo de normas a la hora de construir un relato, que son las normas de la verosimilitud, que son las normas propias casi de la ficción, ¿no? Aunque tú te tengas que apoyar en la prueba, lógicamente, ¿no? Pero es tremendo, y lo vemos en juicios. Os comentaba antes el juicio de Nagore Lafarge u otro tipo de juicios, ¿no? Que si tú no eres capaz como abogado de explicar la diferencia entre homicidio y asesinato, a veces te salen sentencias que te echas las manos a la cabeza, ¿no? También lo vimos en el caso, mira, de legítima defensa, que fue un caso complicado, el caso Tous, ¿no? Sí. Si os acordáis.
Sí, sí. Que aceptó 2 años de cárcel, ¿no? Por matar a un ladrón que asaltó la casa familiar y, bueno, hubo también cierto lío, realmente.
Sí,
hubo
también.
Sí, pero bueno, nos estamos encaminando hacia eso, hacia lo que yo os decía, ¿no? La construcción de un buen relato, y el que mejor lo construya se lleva el gato al agua. Bueno, es como están las cosas. Yo entiendo que si eres un abogado, un penalista, y nunca has tenido jurado, y de repente te enfrentas al jurado por primera vez, yo estaría preocupado.
No, se preocupa mucho la gente, que nos enfrentamos a un jurado. Las primeras veces es horrible, y las siguientes también.
Hola, ¿tú tienes esa sensación también, que cuando sabes que vas a estar como letrado en un juicio en el que hay jurado popular, empiezas a darle vueltas a tengo que replantear mi estrategia o la estructura de lo que tenía previsto hacer respecto a un juicio al uso?
Sí, es verdad que quien tiene que en principio decidir no tiene nada que ver con un juez, que además suele ser una sola persona, y bueno, pues son varios, tienen que ponerse más o menos de acuerdo, y entonces efectivamente lo que dice Carlos es real, hay que cambiar un poco el lenguaje, hacerlo más sencillo, pero no obstante, bueno, pues tratar de que tengan en cuenta todo y que comprendan bien los conceptos, que a veces son un poco complejos, quizás.
Podríamos decir, no ponga un abogado en su vida, ponga un escritor si quiere salir bien librado del juicio.
Y tienes que poner un escritor... Perdón, tienes que poner un dibujante, porque tampoco puedes presentar las pruebas. Nosotros en homicidios, ¿cuántas veces hemos tenido que pasar a un esquema, la fotografía real, para evitar que el tribunal del jurado esté mirando al suelo?
Sí, pero hoy en día que estamos diciendo que hay en los teleberris y en la vida tantas imágenes con una carga de violencia que ya estamos acostumbrados a ella, resulta que en un juicio es el único sitio donde no podemos hacer frente a una imagen intensa.
Efectivamente.
Bueno, o sea, ya te digo, o sea, no solo ponga a un escritor en su vida jurídica, sino también a un guionista y a un director, ¿no? Porque si le ponemos música a la prueba, que construimos una música melodramática con un buen montaje, yo creo que ningún jurado se nos va a resistir.
Solo nos faltaría que tenga que ir Olatxa Alberdi o alguna de sus compañeras de ABA abogadas con un violinista para generar intensidad, ¿no?, en los momentos de declamar ante el jurado popular. En todo caso, han cambiado mucho las cosas y hoy queríamos analizar puntos como este, el de la legítima defensa, pues por esa sentencia que nos sorprendía, a ver que no se dictaba en favor de ese octogenario que trataba de defender a su mujer. Olatxa Alberdi, muchísimas gracias por participar en Se ha escrito un crimen. Esperamos que vengas otro día, que te hayas sentido
gracias
a gusto.
A vosotros.
Y además, como hay que repasar un poco la parte de novelista que tenemos todos, pues...
Estupendo.
Usaremos a Carlos. Gracias, Olatxa. Un beso también para Carlos y para Rafa. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.